No parece.
Es algo exterior, desde luego. ¿Ah, es sí? Algo. No, quiero decir, no del envoltorio, que es algo exterior, es algo visible. Es algo a simple vista llamativo para el doctor, lo que le hace pensar. Porque, claro, el doctor no tiene una. Si no tiene medios, ¿cómo va a tener una supervisión?
Un rayos X para, rayos ver X,
para ver qué es lo que hay y que además lo que hay dentro
está envenenado.
Imposible.
Claro.
Es algo que a simple vista le llama la vista, le llama la atención al doctor, que ya viene con la mosca detrás de la oreja.
Le llama la atención, sí. Y es algo, pero claro, acaba de decir Francisco que si era del paquete y has dicho que no.
Del paquete, ni del envoltorio. ¿Lo lleva dentro en el dulce?
Pero él no lo puede ver.
El veneno está dentro del dulce, pero eso no lo puede saber el doctor. El doctor lo único que dice, la duquesa está decayendo de una forma que parece que la están envenenando. ¿Y qué hay que estar haciendo? Claro, después sabemos el contexto. Mucha gente interesada, entre ellas las monjitas, que van a heredar una pasta y unas posesiones, unos títulos. Los títulos, no el nobiliario, pero unos títulos sí, ahí de la propiedad interesantísimos. Y claro, cuando ve a una monjita con el paquete de dulces y ve algo que es lo que no hemos visto nosotros de momento.
¿Puede haber alguien detrás de la monjita?
No hay nadie detrás de la monjita. No ve a nadie detrás de la monjita. Digo que en parte, igual que antes he dicho que habéis y estáis jugando muy bien, no puedo dejar de compartir con vosotros como cierta decepción, porque si fuerais oyentes muy, muy cafeteros del Si Amanece, yo creo que ya lo tendríais que haber deducido. Y ahí lo dejo. No puedo decir nada más.
A ver, Roberto, ha habido parones, hay que coger músculo de nuevo.
Ya, pero bueno, por cierto, si queréis venir al programa, que antes lo hemos dicho, que teníamos muchas ganas de empezar a jugar, si queréis venir al programa de fin de curso, final de las finalísimas de la temporada de Los Detectives, correo a siamanece@cadenaser.com. Bueno, Francisco, muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Venga.
Nada.
Luego.
¿Es algo? ¿Hay algo más que le dé la monja?
No, la monja lo único que le da es el paquetito este con los dulces.
El regalito envenenado. Yo estoy muy bloqueada.
Hay preguntas que no se han hecho de momento todavía.
Se han hecho todas.
Ha habido incluso preguntas de las clasicorras que no se han hecho. Y esto también, igual que muestro. Hay un hecho real que ha inspirado a esta
historia.
A la creación de esta historia.
Y Edgar siempre dice que si hay un dispositivo electrónico.
No hay dispositivo. No, aquí no hay dispositivo electrónico.
No,
pero
eso lo digo yo.
Lo dice Parda.
Hay un hecho, se lo van
en el dispositivo, pero es más de Parda. Y cojo la pregunta y no.
A mí me encantaría que en estos, escasamente 8 minutos que tenemos antes de llegar a las 5, después te quedas, ¿no? Después del boletín.
Sí, me quedo, pero quiero cerrar este. Hay que chapar este garito rápidamente.
Me encantaría que fuera así. Vicente de Castellón lo va a intentar. Vicente.
Hola, buenas noches, Roberto.
Sí, Vicente, nos vamos. ¿Qué tal? Si Amanece, nos vamos. ¿Tú lo tienes? ¿Tú crees que sabes dónde está la clave o no?
A ver, me huele algo, pero...
A ver,
después de todo lo que habéis dicho.
A ver.
La profesión de esta mujer es monja, ¿cómo decís?
Sí.
Y lleva unos dulces a la duquesa que pienso que ha podido ser también monja.
Oh.
Pero, a ver...
Y hay ahí una revancha,
en lo que nos tenemos que fijar es en la escena en la que el doctor está saliendo de haber visitado a la duquesa, él pensando en sus cosas, tal, y de repente gira la cabeza y ve cómo llega la monjita y entrega ese paquete de los dulces que hacen en el convento, supuestamente, y ese momento es el que le llama la atención, porque ahí cree que
está la clave.
Hay un dato que puede ahondar en la teoría
del envenenamiento
que él tiene sobre el envenenamiento, que sea cierta esa teoría.
Otra pregunta, Roberto.
Sí, sí.
¿Ve algo dentro de la casa que le llama la atención?
¿Dentro de la casa?
¿Relacionar con la monja?
No, dentro de la casa no.
No ve nada.
No, salvo el estado de la duquesa, que está en decaimiento, de salud quebradiza en los últimos días, que está perdiendo fuerza, energía.
Sí, pero no hay ningún objeto, no, ni no, ninguna no, cosa que visualmente no, le haga nada, atar los cabos.
Nada, no, no, no.
Necesario.
Nada, lo hemos intentado.
Bueno, y muy bien intentado además, Vicente, igual que a todos, a los que no me he acordado. Número para todos, porque estáis jugando todos.
La gente está jugando muy,
muy
bien.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo.
Y además con mucha...
Un abrazo.
Con mucha intención y buena voluntad. Un abrazo, Vicente. Jesús, Chuchi, en ruta hacia Logroño.
Chuchi, uy, Chuchi. ¿Qué onda, Chuchi?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola a todos, equipo.
Buenas, buenas, Chuchi. Buenas. Tú eres muy oyente del Se Amanece.
Sí, claro que sí.
Muy oyente, lo de, además muy activo.
Chuchi lo va a sacar, vamos.
Yo confío en Chuchi. A ver, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que vio el doctor? ¿Qué vio?
Es algo que lleva la monja.
Sí.
¿Ves? Es que por eso yo... A ver, ¿puede ser porque lleva unos guantes?
No, no.
No, por... digo, a ver si es que, claro, como es veneno, lleva unos guantes, ya, ¿entiendes?
Pero, claro, para protegerse.
Veneno
eso,
va a proteger... No, claro, no, claro.
Podría ser un veneno, bueno, a través
como
de la
tipo
piel.
Tipo nombre de la rosa, claro. Claro. Sí, los dulces del nombre de la rosa. Que...
Sí, sí, sí. No, en el papel iría el veneno y entonces claro, ella para notar... No, no, el veneno va dentro, ella no sé... Ella no lleva guantes. Me ha gustado mucho tu pregunta, de todas formas, Jesús. Me ha gustado porque guantes, por lo menos ya dice... Como yo estoy todo el rato empeñado en... Hay que centrarse en esa escena, tal. Y tú dices, es algo... Que lleva
está
la monja.
En la escena, que
está en la escena, que lleva la monja. Sí, pero.
¿Es alguna prenda?
No.
No es una prenda.
Prenda no.
Es algo que lleva la monja, pero no es la caja.
Y no es la prenda.
Y
no
es
ninguna prenda.
Prenda,
pero es algo que lleva la monja.
¿Es un rosario?
No, no es un rosario tampoco.
Pues
de
tampoco
la
es que se prodiguen en muchos complementos las monjas, Roberto. ¿Eh? Tampoco es que sean aquí las reinas del glamour.
Espera, bueno, repite la obra de todo.
A ver, a ver.
A ver, que
repite
no es que las monjas lleven muchos
complementos.
Uy, igual
como
estoy
la... Roberto, en vocativo,
Roberto.
Has dicho. Vale, 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 no, yo lo digo.
Vale, vale, ya ve, tengo yo.
Tú tienes
algo.
Una teoría,
dale,
¿no?
Dale, dale,
tienes una teoría, pero y que casa, espera un momento,
ay,
que caso con algo que ha ocurrido, hemos dicho aquí en los últimos, las últimas semanas en el programa, ¿o no? ¿O no lo...?
Puede ser, sí, pero...
Vale, puede ser. Bueno, Jesús, ¿alguna alternativa entonces? A ver, es que estaba muy bien lo de los guantes, lo de los guantes estaba muy bien.
Ay, ya está, ya lo tengo.
Yo me acuerdo de... Bueno, pero es que no, porque ella es monja, ¿no? Realmente es una monja.
No, no.
¿Cómo? Ah, ella no es monja.
¿Cómo? No, ella va de monja, ella va vestida de monja.
Vale, ¿es porque tiene las uñas pintadas?
¿Cómo, cómo,
está,
cómo?
¿Cómo?
Me explota la cabeza, ¿qué pasa?
En eso estabas pensando tú también, Parda, de lo de las uñas.
Sí, sí, totalmente, ya he tardado, ¿eh?
Vale, lo que pasa es que lo de las uñas tú después consultaste. Es que hubo una noticia aquí de alguien que denunció a gente que estaba obrando mal porque iba disfrazada, por ejemplo, ellas de monja, y claro, se fijaron que llevaba las uñas pintadas.
Era fraudulenta.
En la visita al Papa, en un atraco.
Claro, claro. Pero la Parda hizo una consulta y parece que no está prohibido que las monjas
se pinten las
se
uñas.
Pinten las
Hombre,
uñas.
Es un poco frívolo.
No. Depende de la orden.
Depende de la orden y depende de...
De las glamurosas descalzas.
Depende de... Todo el mundo había situado la historia esta en una aldea tan aislada de poder realizar, de llevar unas muestras a la capital para que se haga un análisis. ¿Todo el mundo estaba de verdad situando la historia esta en la actualidad?
Yo sí. Ah, no, porque tú has dicho la duquesa. Claro, a lo mejor es una historia decimonónica, por ejemplo.
Bueno, en los años 50, ¿creéis que en España, en la zona rural, unas monjas iban a tener las uñas pintadas?
Yo pienso que no.
No.
Entonces es eso.
Entonces, a ver, Jesús, ¿nos quedamos con la teoría de las uñas pintadas o no?
Sí, sí, claro.
¿Seguro?
Sí.
Muy bien, Chuchi.
Joder, Chuchi, ¿eh?
Aplausicos para Chuchi.
Bueno, oye.
Bravo.
Qué histórico, ¿eh?
La bravo, Chuchi.
Que gano, ¿eh?
Hombre,
joder,
Chuchi. Te llevas dos números.
Lo sabía que lo iba a sacar, gracias. Chuchi.
Te llevas
claro
dos números por la participación que hemos estado premiando aquí durante toda esta hora y por la pregunta clave.
Pero vamos.
Es que
muy contento que la pena que gano. Y oye, para mí esto es un día histórico.
Hombre,
lo voy a guardar.
Vamos a hacer
apuntalo en el calendario, en serio. Qué gran astucia, Chuchi,
29 de junio, madrugada del 28 al 29 de junio. Es que con lo de los guantes.
Márcalo.
Con lo de los guantes se abría ya ahí un.
Dios.
Hombre, una grieta que nos acercaba tanto al final. Y cuando después comentaba Rosa, bueno, a ver, pero los complementos.
Glamour, sí.
Claro. Sí, lo de glamour y las monjas, claro, no casaba de repente.
Es que a veces las historias se resuelven por lo que hay y en ocasiones por lo que falta. En esta ocasión era por lo que había que no tenía que estar,
que no tenía
que eran
estar,
las uñas pintadas. Bueno, y ahí he visto el momento claro en el que la parda ya ha saltado el último cabo, ¿verdad, parda?
Sí, con la historia ya, aquella. He tardado, de todas maneras, ¿eh? Bueno, pero se nota que el lunes y...
Pero tú la tenías, parda, porque tú has dicho, ¡ay, lo tengo! Tú la tenías antes, claro, que Chichi, sí, ya le habías dado...
Sí, sí, ha llegado ahí. Ha llegado el pajarillo de la inspiración, justo, nada, al unísono. Igual que habrá llegado también a muchos oyentes. No hemos tenido tiempo, pero repasaremos las redes sociales, y si antes que lo haya dicho Chuchi hay alguien que lo ha escrito, también se lleva un número. Rosa, no te vayas todavía. Enhorabuena, Chuchi. Parda.
Muchas gracias, muy amables, gracias. Un saludo.
Un día
todos.
Para celebrar, Chuchi. Chuchi.
Un abrazo. Oye, las noticias, y enseguida continuamos con otras cosas.
Venga.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. Y a esta hora, La Guaira, la zona más afectada por los terremotos de Venezuela, consigue reconectarse a la red eléctrica nacional después de más de tres días de desconexión absoluta. Isabel de Lenzo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, gran parte de esa región al norte de Caracas vuelve a estar conectada, lo que facilitará la comunicación y las labores de rescate y de atención sanitaria. Lo ha anunciado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien mantiene la esperanza de poder rescatar a más personas entre los escombros después de que este domingo se hayan podido salvar a varias personas con vida. La presidenta además ha anunciado medidas para empezar la reconstrucción. Alejandro Benítez, buenos días.
Buenos días. Delcy Rodríguez ha informado de que 33 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros de este fin de semana, entre ellas dos niños de 11 años localizados en edificios derrumbados con apenas unas horas de diferencia. Sin embargo, el tiempo corre y todavía hay miles de desaparecidos. Ante la magnitud de la catástrofe, el gobierno mantiene suspendidas las clases una semana más.
Igualmente, hemos tomado la decisión de suspender las clases durante una semana más. Durante esta semana no habrá clases en todo el territorio nacional.
Además, el Ejecutivo ha puesto en marcha una comisión de urgencia para evaluar los daños en las viviendas.
Hemos decidido crear en lo inmediato la comisión presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura, que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados.
En paralelo, se habilitarán campamentos temporales para realojar a los miles de afectados que se han quedado sin hogar. Una catástrofe que deja ya un balance de 1.450 muertos y más de 3.000 heridos.
Hoy empieza el pleno de investidura de Juanma Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta de Andalucía en el Parlamento. El popular depende de Vox para poder ser reelegido y repetir el gobierno, pero esta sesión llega justo después de que el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, haya amenazado con romper todos los pactos con el PP si no se cumplen los acuerdos alcanzados, algo que ya hicieron en julio de 2024. Mientras tanto, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ve ya a la extrema derecha como su aliado preferente y se abre ahora a normalizar las relaciones con Junts. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Tras 8 años de estrategia de acoso y derribo, este fin de semana el líder del PP utilizaba el Congreso del Partido en Cataluña, que llevaba sin convocarse desde el procés, para sembrar un nuevo clima de entendimiento. Núñez Feijóo dice que está listo ahora para escribir una página de reencuentro.
Nosotros también queremos pasar página. No vamos a olvidar lo que hemos aprendido, la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetirlo.
Un giro que tiende puentes y que le sirve a Feijóo para proyectar una imagen de que el PP y Junts pueden coincidir. Los populares dan pasos para normalizar una posible relación con Junts mientras abrazan a Vox como socio natural. Este sábado, Santiago Abascal ponía las condiciones a sus tres vicepresidentes. Les pedía valentía y firmeza para volver a romper gobiernos si el PP les ningunea.
Pero si nos volvemos a encontrar las zancadillas y las trampas, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer, y quienes están con nosotros tienen que saber a qué estamos dispuestos.
Un toque de atención también para Andalucía, donde esta semana viven la primera prueba de fuego de las conversaciones para conformar un cuarto gobierno autonómico.
A última hora de la noche, los equipos de extinción han dado por controlado el incendio forestal de Castuera, en Badajoz, que ya ha quemado más de 129 hectáreas. En pleno inicio de campaña de incendios, los bomberos forestales se manifiestan hoy en Madrid para denunciar que su situación laboral sigue siendo precaria, con plantillas incompletas, sin formación y sin protocolos de prevención. Estefanía Salvatierra.
Los bomberos forestales
nacionales hablan de abandono estatal y autonómico y lamentan la improvisación en el inicio de la campaña de incendios. Por ello, se concentrarán este lunes ante los ministerios de Trabajo y Transición Ecológica. Un año después, nada ha cambiado. Las plantillas siguen incompletas. En la Comunidad Valenciana, Comisiones Obreras denuncia un déficit de 250 efectivos. En Castilla-La Mancha, a 1 de junio, faltaba más de la mitad del operativo. Y en Galicia, una parte importante del personal solo trabaja 3 meses al año. Con escasa formación y apenas experiencia, Carlos Martínez, bombero forestal.
Seguimos teniendo personas que se le dan 5 horas de formación teórica y se les considera operativo para intervenir en incendios forestales.
Urgen al gobierno a aprobar un reglamento en materia de prevención de riesgos laborales que debería estar listo desde noviembre.
Se pueden alargar jornadas de 16, de 18, de 22, de 24 horas. Esos descansos entre las jornadas tampoco están garantizadas unas condiciones adecuadas.
El año pasado se quemaron en España más de 350.000 hectáreas.
Es todo, sigue Se Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com. Nosotros volvemos a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con José Luis Sastre.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y todo el equipo, 5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER. Y hoy la segunda hora es la segunda hora, porque ha habido una primera y con detectives y todas esas cosas. Y como cada semana también con Rosa Moreno, experta en tendencias y moda. Rosa, buenos días otra vez.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos, que claro, nos hemos metido ahí en la vorágine. Un día particular y especial para Chuchi, uno de nuestros históricos oyentes y que ha jugado muchas veces a esto de los detectives. Que sirva de ejemplo.
Mira, Chuchi ha tomado hoy lo que es suyo, ¿vale? Claro. Lleva jugando mucho tiempo y hoy se ha sido recompensado.
Ahí está, hoy ha acertado ingenio, la claro historia que sí. Esta que nos ha tenido una briega aquí. Oye, hoy es un día muy importante
nos
también.
Nos ha dejado locos.
En la patria, vamos entendiendo por qué no ha comparecido Edgarita. Es que hoy es un día muy importante en la patria aquí de esta gente.
Son las fiestas.
De Edgar, de Luismi Pérez en Rubí. Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gente.
Oye, pero se tiran petardos también, se siguen tirando petardos,
sí,
aquí en la verbena de San Pera,
sí.
¿O qué?
Se tiran poquitos, pero anoche algunos escuchó, sí.
Ya,
y
pero
entre eso, el calor y la fiesta mayor, tengo un dolor de cabeza.
No. Ya, pero ¿qué ha contribuido más al dolor de cabeza? ¿Lo de los petardos, la fiesta mayor, el calor o qué? ¿Qué?
No, fiesta mayor más mucho
más,
calor.
Más.
Me ha salido un pareador, si no lo deseado.
Oye, pero lo de la ola de calor, ya anunciabas tú que estaríamos hoy en el punto, a lo mejor está otra ahí a la vuelta de la esquina, pero de momento hoy estábamos en el punto de inflexión, ahí en Barcelona no sé, aquí ha refrescado bastante la orilla.
Nada, en el Mediterráneo no ha refrescado, al revés.
¿Nada?
Es el día más cálido de lo que llevamos de toda esta temporada.
Sí, estáis ahí agobiados de calor.
Sí. Barcelona tiene 29 grados ahora mismo.
28 ahora me marca a mí.
Nos quiero...
La aplicación va mal.
Tampoco es tanto, tampoco está 28 grados.
Siempre está aquello que...
Venga, en Madrid hay más caña, ¿vale?
Por favor, Rosa.
Por favor.
Primero, que no vamos a ponerle los dientes largos a esta gente, porque aquí ahora mismo...
Se está de muerte.
En el centro de Madrid, 20 grados, pero sensación térmica de 17, porque sopla un aire que viene de la sierra fresquísimo.
Eso.
Claro. Oye, no, pero ahora, ahora en serio, que 29 grados a esta hora, en Barcelona, con la chafugó, que es el bochorno este típico así, pero sí, una cosa es el bochorno y otra cosa la chafugó, que suena así como más...
Eso es lo de la costa, sí, lo del pegote de cemento que significa Barcelona.
¿Qué pasa en la costa?
Por ejemplo, Valencia ahora.
Bueno, a ver, hay otra patria también chica que conoce muy bien aquí mi amiga, que es Altea, donde...
Alcocebre en Castellón.
También.
Sí, sí.
También, pues, pero en Altea sobre todo, ahí se mete una bola, ¿sabes qué? Tiene como...
Sí, tiene una especie de bahía. Bueno, una bahía bastante amplia, sí, claro, y es cierto que hace así como, es cierto que el viento como que va y viene.
Ahí hay como un microclima de una pelota de humedad que viene hacia la tierra, ¿verdad?
Luis, Altea es cañero.
Sí. Bueno, ahí los asmáticos no quiero yo, no se arriesgo
la ganancia. No quieres verlos en Altea, ¿verdad?
Horroroso. Oye, mira, me viene de fábula que esté por aquí Rosa, porque es que Rosa hoy ha venido floreada, ha venido colorida como siempre, pero floreada
por todas partes, o sea,
porque quiere hablarnos del encanto de las flores que no pasa de moda. En la moda está muy presente, sigue muy presente el encanto de las flores.
Sí, de hecho, bueno, de hecho debemos aclarar que este tema lo preparé yo para, digamos, enlazar el final de la primavera con el principio del verano, ¿vale?
Y entre el mundial,
lo que pasa es que
el
mundial, bueno, pero lo bonito de las flores es que nunca pasan de moda.
Claro,
en eso,
claro.
Cada temporada siempre viene.
Es que Luismi tiene un huerto.
¿Ah, sí?
Sí, pero Luismi, tú...
¿En serio?
Sí, no, y ayer pillé una insolación que flipas.
También. Ah, por eso el dolor de cabeza por el huerto.
Hombre, claro.
Eso también.
Oye, pero que no plantas floricultura, no, ¿no? Tú más vas
por... En la terraza sí. Ah, en la terraza sí que tengo muchas flores, sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
Claro, es que tengo las dos cosillas, la terraza y...
Luismi, eres un terrateniente, ¿vale? Tienes terraza, tienes huerto, tendrás árboles frutales también, vaya...
Pero un momento, mira, David Muñoz, al final David Muñoz se ve que ha ido alguien que escucha el programa y sabe dónde vive y le ha llamado por el telefonillo hace un ratito y ya se ha presentado.
Aquí.
Al final sí, es que llevamos un lío con lo de los horarios, Luis, con esto del mundial, no sabemos qué día nos toca programa, si es una hora, dos horas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hombre.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Calorcillo, ¿no? Ahí en Barcelona también, tú lo acabas
calor,
de
petardos,
de sufrir.
De todo.
Oye, ¿tú tienes también, tú eres terrateniente, tienes flores
un huertico,
en el balcón,
David.
¿Tienes huertico o no te interesa lo de la flor?
No, yo flores sí tengo, sí, pero...
Sí, tienes flores.
Pero terreno no.
Va,
no,
pero ¿se os da bien eso de cuidar las flores o no?
No, a mí no.
¿A ti no?
No, no,
sí, a mí sí.
¿Y os gusta? ¿Cómo sentís? Esto también te lo pregunto a ti, Rosa. Cuando regalan flores, ¿o sois de regalar flores o de recibir flores? ¿Cómo lo vivís eso?
A mí me encanta regalar flores y me encanta recibirlas, por
recibirlas
supuesto.
También.
Y si no las recibo en momentos en las que las tengo que recibir,
pataleta.
me enfado,
¿ah,
pero
sí?
Con una furia máxima.
Vaya, pero furia máxima.
Si es el día de la madre y no tengo flores,
hombre.
Si es mi cumpleaños, me pongo súper reviscolada.
De ese tipo de furia máxima, ¿no?
Furia máxima, y es difícil sacarme la furia.
¿En día de los enamorados también o no? Día de los enamorados.
En eso soy un poco más laxa.
O sea, tiene que ser día de la madre
y
cumpleaños.
Día de la cumpleaños es preciso recibir las flores.
De obligado cumplimiento de flores.
Que me corresponden, ¿no?
Vale.
Solo faltaba.
Vale. No, sí.
Hago muchos méritos para conseguirlas.
En el precontrato matrimonial eso lo tienes puesto así, eso se tiene que estipular.
Sí, es inflexible.
Está estipulado, se tiene que cumplir hasta las últimas consecuencias.
Es inflexible, y una vez que se le olvidó a mí, bueno, cuando mis hijos eran pequeños, que pues bueno, esto que no duermes, que no sé qué, tal, era el día de la madre, y digo yo, perdona.
Digo, disculpa,
¿dónde están las flores? Y entonces.
Esa fue la mayor crisis de vuestro matrimonio.
Sí, ahí. Pero Chema lo solucionó porque fuimos a la flecha.
Chema al panadero.
La monja de las uñas pintadas.
Mi
José Mari.
Sí,
entonces,
majo,
y tiene bastante paciencia, por cierto.
Ya, sí.
Y de hecho es él quien cuida las plantas. Entonces me regaló.
¿Es él quien cuida las plantas?
Sí, en casa es él quien.
Que tú no tienes ni
él es
idea,
el horticultor autosuficiente, Chema.
Vale.
Y las tiene muy hermosas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Muy hermosas. Vale. Sí. Vale. Yo soy más negada para los cuidados.
Hombre,
de las plantas.
A ver, si las tienes así medio pochas, marchitas, y coges uno de tus cabreros de estos.
Apaga y vámonos, ¿vale?
Imagínate.
Apaga y vámonos.
Oye, ¿y a vosotros? Porque claro, eso de que ya parece, va a sonar un poquito antiguo, pero que a un hombre le regalen flores, ¿esto qué? ¿Cómo lo lleváis vosotros? San Jordi, ya me vais a decir.
No, pero no cuenta San Jordi.
Ya, por eso
¿no?
Digo,
yo
cuenta,
diría, a mí,
no cuenta.
Mis alumnas se lo regalan mucho a sus novios.
¿Ah, sí?
Sí,
vale,
o sea, la gente joven lo hace habitualmente. Yo es verdad que a Chema siempre le he regalado plantas, nunca flores, pero no me parece una bonita costumbre, ¿no?
Oye,
¿os parece?
Y a vosotros,
¿qué? A mí ni plantas ni flores.
Pero ¿y
qué? ¿Por qué no, David?
Pero espera un momento, es que lo has dicho de una manera como y que ni se les ocurra.
A mí me regalan un geranio y digo, ¿qué hago yo con esto?
¿Qué es esta mierda?
Con todo el respeto,
¿eh? A poquito que te conozcan, si ya has confesado que es que no se te da bien lo del cuidado.
No.
¿Y a ti, Luismi, te regalan flores o no?
A mí plantas. De vez en cuando plantas. La última una gardenia. Y está preciosa.
Oye,
ay, qué bonita la gardenia.
Dos gardenias mejor.
Y lo bien que huele eso, por Dios.
Te quiero, te adoro.
Oye, hay dos gardenias para ti. Con eso
con
quiero
eso
decir
quiero,
porque
te quiero, te adoro.
Según qué flores significan una cosa u otra, ¿no? Hay un lenguaje
claro,
de las flores también, Rosa.
A mí me parece precioso el lenguaje de las flores. De hecho, bueno, siempre dice el siglo XIX, bueno, realmente todas las culturas y civilizaciones le han otorgado a la flores y a sus representaciones un simbolismo, o sea, sobre todo culturas como la sumeria, la egipcia, que estaban muy ligadas a los procesos naturales. Pero es verdad que en el siglo XIX, al haber una sociedad especialmente conservadora y al estar muy limitado el protocolo entre hombres y mujeres, vamos a decirlo así para que todo el mundo entienda, para ligar, vaya, para ligar, pues sí. No se podía hacer como ahora, ¿no? Que vas a una discoteca y te echas una copa y avant. Bueno, no sé, hace mucho que no salgo, pero supongo que será.
Ni discoteca, ni
bueno,
discoteca.
Bueno, el Grindr, el Tinder, todo eso, cosa, sí. Es otra historia, claro. Pero en aquellos tiempos...
Para cortejar.
Vamos a decirlo así, muy bien, para cortejar. Entonces, es en el siglo XIX, en los salones y en los bailes, donde va a surgir un lenguaje de las flores súper complejo, muy encriptado, pero que todo el mundo conocía, igual que el lenguaje del abanico, que también se va a desarrollar en este momento. Entonces,
o sea, te regalaban un cardo y ya...
Y ya estabas... creo no, que, pillaban, ¿no? Suficiente, ¿vale? Creo que ya se entendía perfectamente. Pues sí, así iba un poco, David. Realmente, según las flores, o incluso la propia combinación de flores que se escogía, quieran los ramos para regalar en esta ocasión sí a las damas, es decir, no se había instalado todavía esta tendencia, pues se decían unas cosas u otras. Por ejemplo, las rosas que tenían una gran simbología, las blancas estaban asociadas a la inocencia y a la pureza y a los nuevos comienzos. Las amarillas, por ejemplo, si querías ligar con una chica joven, le podía regalar esas rosas, que no eran las rojas, puesto que las rojas estaban muy asociadas y siguen estándolo a el amor romántico, a la pasión, a sentimientos un poco más atrevidos. Y por ejemplo, las amarillas tenían que ver con la amistad. Eran unas rosas que reflejaban confianza.
No son las de que para que te perdonen una infidelidad, que hay unas también he leído.
Yo creo que un ramo random puede servir para eso, ¿no?
Ah, vale.
No
sé, ramo random, digo en estos tiempos.
A mí ya me regalan uno de esos y se me olvida todo. ¿No? Con flores de todos los colores, no tengo ningún problema.
Oye, no, pero que cuando estuviste hablando aquí de cierto lenguaje, al menos era lenguaje morse, de San Isidro, del
clavel que se llevaba según si eras viuda, si eras casada, si eras soltera, digamos, si ibas buscando algunas expectativas.
Igual que el taxi, si pone libre o ocupado,
efectivamente,
pues lo mismo
con las flores, yo que sé, los pensamientos.
O el melón ese, ¿no?, que se ponía, o la piña en el
la
carro.
La piña del Mercadona, que no me, a las 8 o a las 7, no sé qué hora era, nunca pasé por ahí.
Eso ya ha quedado muy antiguado, ¿eh?
Eso está vintage, que te mueres. Pero bueno, el ejemplo de la piña también, entronca un poco con lo que decimos, ¿no? Es hablar a través de símbolos, hablar a través de elementos naturales que nos descifran, ¿no? Cosas. El lirio también es, lo habréis visto en muchas pinturas, el lirio blanco se relaciona con la pureza y con la virginidad. Por eso muchas veces se representa a la Virgen con lirios blancos, o a las pastorcillas, o todo esto. Las violetas, las amapolas. Claro. Hay un mundo precioso, si queréis investigar, o si queréis decirle algo a alguien y no os atrevéis.
Oye, y todo esto, estamos hablando hoy de flores con Rosa Moreno, aquí en el espacio este de Modas y Modos, ella como experta, ha venido como ataviada, floreada, porque es una tendencia esta, la del, ¿cómo se llama? ¿Cottagecore?
Se llama el cottagecore.
Cottagecore, vale.
Y es una tendencia que además involucra todo un estilo de vida.
Sí,
es
pero
decir,
que ha vuelto ahora recientemente, coincidiendo con la COVID.
Siempre vuelve, pero su origen, como bien apunta Roberto, está en la COVID. ¿Por qué?
¿Y por qué?
Pues porque esta tendencia, que va un poco más allá de pues lo que yo llevo, un simple estampado floral, va un poco más allá de todo eso. ¿Por qué? Porque consiste en la nostalgia de una vida natural, nostalgia de una vida pues más ligada al campo, al cuidado de las plantas. ¿Y qué pasó en el COVID? Que nuestros paraísos artificiales, que son las grandes ciudades, ¿no?, porque son aquellos contextos urbanos que nos hemos hecho prácticamente a medida, donde podemos satisfacer pues todas nuestras necesidades rápidamente, pasan a verse o a percibirse por nosotros, los ciudadanos, como lugares peligrosos. ¿Por qué? Pues porque el peligro estaba asociado a las grandes masas de gente, las grandes concentraciones. Entonces, ¿qué va a surgir? Pues va a surgir una nostalgia de estos espacios abiertos, poco urbanizados. De hecho, a partir de esta pandemia mundial, vamos a observar, y hemos ido observando cómo todo el tema del turismo rural ha ido pues sofisticándose. De hecho, hay páginas web solo dedicadas a todo el turismo rural, las casas rurales, las experiencias que tienen que ver con digamos trasladarnos a estos contextos, y también las segundas residencias. Antes lo típico era,
mira, el palacete de verano que antes nombrabas, que fíjate qué casualidad, donde poníamos en situación ficticia en la historia de detectives a la duquesa de Canterville, pero que se llevaba primero, había sido mucho la realeza, la aristocracia, la que siglos atrás se podía permitir eso de la segunda residencia, ¿no?
Claro.
Esto es recuperar un poco, intentar, no sé si un quiero y no
emular
puedo,
este
pero
hábito,
emular aquello,
sí,
¿no?
Emular un lugar de reposo y de descanso para la mente, para el cuerpo, y bueno, pues entendiendo que toda esta circunstancia de la España vaciada y todos estos lugares que no están especialmente explotados ni urbanizados, pues han supuesto una opción para mucha gente, cuando antes, pues es lo que decíamos, la segunda residencia, si tenías la maravillosa suerte de poder permitírtela, pues solía adquirirse en la costa, en lugares costeros, pero esto ha cambiado mucho y tiene también que ver con este cottagecore y con esta idea de vida ligada a la naturaleza y también a la autosuficiencia.
Vale, y es conectar con lo rural, vale, sí, pero tocado de cierta estética refinada, ¿no? Un poquito viejo, ¿no?
Tiene que ser mono, ¿vale?
Sí, vale.
Si no, no lo llamaríamos tendencia, si no diríamos que nos íbamos al campo a cultivar el huerto, pero como decimos, rural pero cookie, ¿no? De hecho, se ve mucho en las redes, al final el cottagecore, pero mira, te voy a contar una curiosidad, Roberto, de dónde viene ese origen tan estético de este tema del que estamos hablando, porque os va a sorprender. Realmente la pionera en poner en práctica este cottagecore, como lo llamamos, fue la mismísima María Antonieta.
¿Ah, sí?
La mismísima María Antonieta.
¿La corte versallesca, María Antonieta?
¿Qué os parece?
Madre mía, pero
¿qué,
esto...?
¿Qué onda? ¿Cómo que la vida natural y toda esa pompa y ese boato?
O sea, que los pichapins que van ahí a conectar con el medio rural, en realidad están...
emulando.
¿Son herederos de María Antonieta?
Son herederos, de la reina del artificio y de la frivolité.
¿Cómo os quedáis?
¿Cómo te quedas?
Madre mía.
¿Cómo te quedas?
¿Por qué María Antonieta? ¿Por qué?
Pues porque en un momento dado, ella siendo ya, por supuesto, reina de Francia, pues ella, digamos que se agobió de todo el protocolo del propio Palacio de Versalles, las recepciones, esto para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces ella se rayó, vamos a decirlo así.
Y fue la primera que dijo...
Dijo, mira, esto no es demasiado, necesito respirar. Y entonces se hizo, porque ella era caprichosa, era, bueno, un personaje, de hecho, bueno, sus caprichos no la llevaron a un buen sitio. Pero uno de esos caprichos que tuvo fue mandó construir en las inmediaciones del pequeño Trianón, en las inmediaciones del propio Palacio de Versalles, una aldea. Una aldea que además los oyentes que vayan a París y visiten Versalles, les invito a que vayan a ver esta pequeña aldea de María Antonieta, porque es graciosísima, parece casi del parque de atracciones, como de Corchopán, porque
¿sí?
Es una especie de aldea bretona ahí en medio del campo, donde la propia reina, entendiendo que era todo pues fake, porque era una aldea fake, tenía una lechería, tenía vacas, tenía animales, los cuidaban otros, evidentemente, pero ella vivía esa vida campestre.
Pero como un decorado de cine, ¿no?
Claro, era como
era
un decorado.
De verdad, ¿no? Los animales sí. No eran personas.
Ese sí que hubiera sido un buen capricho, ¿eh? ¿Cómo se llaman los Terian, no? Eran animalitos de verdad.
Oye, Luis, ¿y tú, por tu contacto así con la naturaleza, con el medio en general, imagino que has detectado esto, ¿no? Como... ¿Pero ves mucho postureo aquí de los urbanitas que van a contactar con el pueblo, con lo rural, pero que después cuando el gallo canta pronto...
Se cabrean.
Los despierta a una hora que resulta...
Luego vuelven a la ciudad siempre.
Intempestiva para ellos, incluso denuncian al de la granja que tenía...
Al gallo, ahí,
eso es muy grave, que hagan que no toquen las campanas, que el del gallo haya que cortarle el cuello, o que... Es que huele a mierda el campo, dices, hombre, amigo, pues quédate en la ciudad con tu humo y tu calor y tu bochorno.
Ya. Oye, pero...
Claro, hay mucha gente que vuelve, hay muchos modernos de estos, sí, de, ay, qué bien se está en el campo, tal cual, y cuando de verdad ponen en práctica práctica, cuando de verdad ponen en práctica esa vida idealizada.
Con el abejorro ahí.
El abejorro, vamos.
Las moscas por todos los lados.
Sí, para eso hay que, bueno, te tiene que gustar de una manera muy genuina y sincera.
Ya.
Es decir, no vale con ver las fotos de Instagram o irte un fin de semana a una casa rural, porque eso no es muestra de lo que significa vivir en el campo, que tiene una parte que es dura.
Pero a pesar de ese postureo, de la hipocresía que hay en eso, del desconocimiento de llegar allí como si fuera un escenario de postal, como si no hubiera bichos y esas cosas, ¿tú crees, Luis Miqueso, eso ha servido para tener siquiera un poquito más de conciencia del mundo rural o no?
Sí, a ver, y sí, sobre todo, como decía Rosa, ¿no?, que desde la pandemia que se ha tenido conciencia, vaya, de que el campo, el ámbito rural, es más vida que la ciudad. A ver, cuando tú ves gente que tiene 100 años o más, normalmente en las ciudades no es, por algo será. Por tanto, a ver, tener esa conciencia está bien, porque además es forma de conocer nuestro país, que tenemos mucha tendencia a irnos muy lejos, pero lo que tenemos en la trastienda no sabemos ni que existe. Por tanto, eso está bien, que la gente conozca su campo, conozca su país como es el nuestro.
Oye, y que aprovechen también la circunstancia, el que se haya abierto ahí una tendencia, los del rural, para hacer su agosto, si se puede, quiero decir. Hombre, sí, no es que tomen el pelo, pero que sí que tiene mayor valor la marca de poner el sello de esto hecho por la cooperativa agrícola de no sé qué. Eso se vende mucho mejor ahora,
claro,
en
hecho,
Madrid, en Barcelona, en la ciudad, ¿no?
Es una oportunidad maravillosa para revitalizar, para hacer un cambio generacional también, de transformar esos negocios y hacer que se implemente el diseño de, venga, un packaging de una cooperativa, de unas mermeladas. Es decir, hay una parte de ese postureo que puede resultar incluso positiva, ¿no? Para,
claro.
Y para poner, lo que decía Luismi, para poner en valor o simplemente poner en el mapa lugares que mucha gente que vive en España ni siquiera sabe que existen.
Bueno, pues hoy, a título de capítulo introductorio, en todo caso a lo mejor lo recuperamos la próxima semana, aunque tú no estés en el rural, aunque estés en la costa, en la playa, podemos continuar con todo esto, que hay muchas cosas interesantes todavía que comentar desde el vandalismo floral, que este es un concepto que dejamos ahí como gancho.
Vamos a dejarlo ahí, porque
el vandalismo
es muy
floral,
divertido.
Pero eso que es, o sea, hacer el vándalo pero con flores,
claro,
en lugar de con pintura, con flores, ¿no?
Hacer el mal con la belleza, el mal, lo ilegal.
¿Llevarte las flores de una rotonda o qué es?
Bueno, lo dejamos también como si fuera un gancho para los detectives.
A ver qué lenguaje usan en las rotondas,
si,
chicos.
Si quieres, ahora te puedes quedar un ratito más si quieres, porque además tengo aquí, es que estoy viendo una cosa de la contraportada que va a traer Marta Centella dentro de un ratito, que a lo mejor lo puedes comentar. ¿Te quedas?
Yo puedo comentar todo. Siempre.
¿Te puedes comentar? Vale, espera un
momento. Otra cosa es lo que diga, pero comentar yo.
A ver, por comentarlo del tiempo.
Yo hablo por boca de ganso.
Que hemos comprado un meteorólogo. ¿No?
Cómprame un meteorólogo.
Es Luis Mí.
Prediga tu mal humor, por favor.
Toma.
Cómprame un meteorólogo.
Bueno, a ver, tenemos por delante, aunque todavía no se haya repartido del todo, como el gordo de Navidad, pero sí que parece que afloja un poco la cosa. En algunos sitios ya estamos siendo agraciados por la bajada de temperatura, aunque sea muy parcial. Hoy, este lunes, este principio de semana, arranca con muchísima menos calor en gran parte del país, sí, exceptuamos el Guadalquivir. Y muchos menos truenos que durante las últimas horas. Bueno, algunas tamborradas sí que van a quedar en las cordilleras por ahí del este del país. Y en el Mediterráneo, ¿cómo queda? Entonces, ¿qué seguís? ¿Empatados igual o cómo, Luis?
Pues seguimos igual, porque por ejemplo ahora mismo en la Comunidad Valenciana, en Alicante, en Novelda, tenemos 24 grados de temperatura. No son los 29 de Barcelona ciudad, pero vamos, 24 no está nada mal. Por ejemplo, sí que ha bajado la temperatura en Navarra, en Aranguren ahora tenemos 18 gradetes, aún bajará un poquito más, y todavía más fresquito hace León, en Villaquilambre, cerquita de León ciudad, pues ahora mismo tenemos 13 grados. ¿Quién los pillara en el Mediterráneo? Porque ahora mismo eso es de colchita o de manta en algún caso. Esa temperatura sí que ha bajado en el interior del país, pero en el Mediterráneo no. Y hoy el calor más extremo se va a quedar pegado todavía en el Guadalquivir, en Sevilla, Córdoba, unos 40 grados de máxima. También hará bastante calor en el prelitoral de Cataluña, por ejemplo, en el Vallés. Es uno de los sitios donde más calor hacer hoy de España. En el resto, un respiro, pero obteniendo teniendo en cuenta que vamos a pasar del extremo calor al mucho calor. Esta noche y mañana a calor y a finales de esta semana otra vez extremo calor, para que nos hagamos una idea.
O sea,
que esto no se va a quedar, ni muchísimo menos.
Oye,
y las tormentas de ayer con muy mala hostia que hubo, por ejemplo, en Aragón, pues hoy tendremos algún chubasquillo justamente allí en Teruel, en Cuenca, y las tormentas más fuertes van a caer en el norte de Cataluña y también en la provincia de Albacete, la Sierra de Alcaraz, es donde más va a tronar hoy.
Ya. Oye, has hecho un recorrido por algunas temperaturas que no solo los de la franja mediterránea, sino los berlineses, los muniqueses, los parisinos, aunque parezca mentira, están deseando, sueñan por esas temperaturas, por temperaturas españolas, porque aquí, a nivel europeo, la ola, no sé si también se retira ya a partir de hoy, pero queda para la posteridad, para la historia, Luismi.
Sí, queda para la posteridad, primero porque ha sido una ola de calor muy persistente. En Francia, por ejemplo, ha habido 8 días de temperaturas superiores a los 35 grados. Para que nos hagamos una idea, hasta el año pasado, de los últimos 100 años, llegar a 35 grados en muchos municipios de Francia era flor de un año. O sea, llegar un par de días al año a los 35 grados, sobre todo en julio o en agosto, es que hemos tenido 8 días consecutivos en el mes de junio. Se han batido récords de temperatura en Francia, en Luxemburgo 39 grados, récord absoluto de la serie. En el sur de Alemania hemos llegado a los 42 grados, ayer se llegaba a 41 en Polonia, se ha llegado a 38, casi 38 en Dinamarca, en Austria 40 grados, 39 en el sur de Inglaterra. Hoy el máximo de calor se va hacia Bulgaria, Ucrania, quería decir, también hacia Bulgaria, Rumanía, esos países del este de Europa.
Sí.
Y sobre todo esta ola que ha sido muy potente, muy persistente, muy intensa y muy extensa. Es lo raro de esta situación.
Ya.
Antes se decía aquello de, incluso en tono despectivo, que África empezaba en los Pirineos. Desde el punto de vista climático, muchas veces ha sido así, que el calor se ha quedado de los Pirineos hacia el sur, pero eso se ha acabado ya. Y lo de los Alpes también, que hacen de barrera hacia el calor que viene desde Italia, eso se ha acabado ya.
Empieza en Escandinavia. Ahora África
empieza en Escandinavia. Por ejemplo, las lluvias de barro antes no progresaban mucho más allá justamente de los Pirineos o los Alpes. Ahora hay lluvias de barro casi en las Islas Feroe. Se ha llegado a encontrar lluvia
madre
de barro.
Madre mía.
Por tanto, el Sáhara es muy grande ya, demasiado.
Oye, me he acordado ahora, leyendo la prensa, que enseguida vamos a repasar como cada mañana con los principales titulares, me he acordado de algo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Mira, el País titula: la canícula causa cientos de muertos en Francia. Así que es cierto que ese centenar de muertos o los centenares de muertos, la mayoría de ellos se relacionan con la debilidad de personas mayores, de personas a lo mejor que ya tienen otro tipo de enfermedades cardiorrespiratorias, cardiovasculares, pero hay otro factor que muy bien señalabas, y es el del aumento de los ahogamientos, ¿no?, que se están dando.
Sí, señor.
Y que también tienen que ver con esto, con lo de la ola de calor. En Francia se han dado varios, Luismi.
Se han dado varios, en Francia casi 50, que es una barbaridad. A ver, básicamente, ¿por qué se han producido esos ahogamientos? Pues por dos motivos que tienen que ver mucho con la meteorología, lógicamente. El primero es que estamos hablando de una zona, sobre todo la zona atlántica, ya no tanto la costa mediterránea, porque está muy acostumbrada al calor, y además, como nuestra costa mediterránea, que es muy turística, la costa azul también lo es, por ejemplo, pero la costa de las Landas, de Normandía, no es tan turística, básicamente porque el mar está mucho más frío y porque el tiempo suele ser bastante más fresco y más lluvioso. Pues bien, esa temperatura del mar, que es fría, lo que provoca es que cuando tienes una temperatura ambiental de 40 grados y la gente va sofocada, en el momento en el que te metes a aguas que están a 18 o 20 grados, eso es un shock para el cuerpo.
Claro.
Sobre todo, y no es una tontería eso que se dice, no te metas en el agua si acabas de comer o deja que haga la digestión.
No,
claro que no son los padres, claro que puedes tener un corte de digestión. Y luego otro elemento, y muy importante, es que el Atlántico no es el Mediterráneo, el Atlántico tiene mareas muy potentes. Por tanto, la gente se mete a nadar, pero luego hay corrientes de fondo, lo que se llama mar largo, que hacen que se cree una resaca hacia adentro, como un efecto succión hacia adentro. Por lo que la gente, sobre todo cuando está nadando cerca de rocas, queda succionada, no llega a la costa, y por tanto queda extasiada y se ahoga. Por tanto, mucha precaución con estas temperaturas tan elevadas, que lógicamente el mar es un reclamo, pero si tienes una piscina a mano, mejor en la piscina que en aguas abiertas.
Lo del aumento de temperaturas puede ser la causa esa que muchos expertos expertos hasta hace pocos años se preguntaban de por qué hay menor conciencia, tal. Pues parece que tiene mucho que ver con esto. No, y en cualquier caso, a veces hemos frivolizado con eso de la broma de los padres nos hacían que tuviéramos que preceptivamente aguardar.
Dos horas mínimo.
Dos horas, tres horas incluso. Cuando habíamos comido, pero sin embargo había poca conciencia en que significaba lo que significaba eso, que era el golpe de calor. Es decir, que podías haber estado jugando al frontón a las 3 de la tarde y después sí que te podías meter en la piscina. Después de haber estado jugando dos horas al frontón, plena canícula, pero después de comer no. Bueno, Luis B. Pérez, muy interesante como siempre. Mañana, sí, mañana yo creo que si el fútbol nos deja, pues mañana nos encontramos por aquí, ¿vale?
Claro que sí, aquí estaremos.
Un abrazo.
Que vaya muy bien.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:33, 4:33 en Canarias. Nos detenemos a esta hora en los titulares del día. La portada del País: las solicitudes de regularización sobrepasan el millón a un día de plazo final.
El gobierno tiene 3 meses para resolver cada expediente presentado. A falta de los cribados oportunos, las solicitudes alcanzan alrededor de 1,3 millones.
Del exterior, la mirada está puesta en Venezuela, un estado que, según el País, se salva con sus manos.
La falta de medios marca los rescates del seísmo a un ritmo de 20 cadáveres por hora. La Vanguardia señala que la solidaridad popular suple las carencias del Estado en Venezuela.
A veces destaca la carrera contrarreloj de la UME en La Guaira, una de las zonas más afectadas.
El Mundo dice que la indignación apunta a Delsi. El Diario.es indica que los terremotos en Venezuela ponen a prueba la hoja de ruta de Trump tras recortar la ayuda exterior de Estados Unidos.
Las cifras de muertos siguen aumentando. El Confidencial subraya que se elevan a 17 los españoles fallecidos mientras se siguen buscando a 150 desaparecidos. En Política Nacional titula el Diario.es que la causa contra Zapatero se expande entre acusaciones de nulidad y filtraciones.
El Mundo subraya la influencia de Zapatero en el gobierno a través de citas con 11 ministros y 10 encuentros con Sánchez.
En ABC leemos: anticorrupción pedirá más rebajas para Aldama si vuelve a colaborar.
Espera que aporte información clave en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública que investiga la Audiencia Nacional.
Moreno llega al debate de investidura de Andalucía sin un acuerdo con Vox, así titula La Vanguardia.
Aún así, los populares creen que el pacto está cerca, ya que las negociaciones están muy avanzadas.
Y miramos ahora a Argentina. Milei pierde a su jefe de gabinete acosado por la corrupción.
El presidente argentino aceptó la renuncia de quien fue su hombre de confianza y que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Él es el protagonista del mayor escándalo de su ejecutivo.
ABC abre con este titular: el repliegue de la Guardia Civil avanza en Cataluña.
Interior justifica en decisiones operativas el cierre de equipos de actividades subacuáticas, artificieros y Seprona.
Recoge este medio que las asociaciones de agentes denuncian que se trata de una cesión encubierta de competencias a los Mossos. De 165 días de clase en Asturias a 255 en Murcia, requisitos para que los interinos cobren en verano por comunidades.
Lo encontramos en el Diario.es. Desde que en 2011 las comunidades dejaron de pagar los meses de julio y agosto a los docentes interinos, hay una gran variedad en cada región.
Más titulares que encontramos hoy en la prensa: España dará el salto con 5.000 nuevos hoteles de aquí al 2030.
Lo leemos en La Vanguardia. Los nuevos establecimientos son en su mayoría de alta gama.
Y cerramos, bueno, enseguida repasamos también la prensa deportiva, pero cerramos de momento con fútbol. Algoritmos que predicen lesiones, que analizan fichajes. El Big Data cambia el fútbol y mueve 5.600 millones.
El estudio de las estadísticas del juego y la inteligencia artificial revolucionan la forma de entender este deporte y planificar las plantillas. Además, desmontan algunos tópicos.
Bueno, pues 5:36, 4:36 en Canarias. Marta, le he pedido, hoy a Rosa Moreno la llevamos como loca. Quédate un poquito más a los detectives. No, quédate un poquito más.
Yo estoy contenta.
Ah, vale, vale.
Así me he enterado de la actualidad porque
imagínate,
siempre está viendo.
Es que tenemos un titular, el titular es de Icon, ¿no? Y se le nota, es que un titular de Icon.
Me encanta Icon.
Le alegra la
cara. Adoro Icon, gran calidad en sus textos, sus reportajes y sus editoriales.
No te precipites, espera a escuchar el titular.
Vale. Como publicación, me gusta.
Tenemos titular de Icon y debate, porque el titular es: Horterada o Liberación veraniega. ¿Cuán desabrochada puede ir la camisa de un hombre?
Vale, y aquí lo único que vamos a hacer es preguntarte a ti directamente, ¿cuán desabrochada puede o debe ir? Porque tenemos una amiga común que ha ido a una boda cuyo evento estaba marcado por un dress code, código de vestuario.
Correcto, la boda de Adriana.
Sí.
A la que ha ido. Sin sorpresa, sin adivinanza, una amiga común.
¿Puedes dar la dirección de
dónde era? ¿Era la boda?
Yo solo quiero de esta contraportada conocer tu opinión. Es decir, ¿puede darse, lo ves normal que hay una pareja que se va a casar y que te envíe una invitación de dress code, tienes que ir con la camisa ellos de 3 o 4 botoncicos sin abrochar?
Más normal que lo del chándal ya te lo digo yo.
A mí eso... Es que claro, no, como estamos aquí y ya todos nos conocemos, tampoco puedo dar una opinión muy apasionada, pero a mí...
Sí, yo lo hago siempre, ¿eh? En este momento del programa siempre lo hago.
Ah, ¿sí? Pues a mí sí me parece... Lo que me parece un poquito hortera es ese tema del dress code para ir a la boda, a una boda, ¿no? Porque una boda... No somos la duquesa de Canterbury, ¿comprendes? O sea, ¿qué dress code ni qué? Y luego las camisas abiertas, los botones abiertos para hombre.
¿Te parece elegante o horterada?
No me parece ningún tipo de horterada. Me parece que cada uno tiene que ser libre de abrir todos los botones que quiera, cuando quiera. Es cierto que en un contexto como la boda y cuando la gente se pasa de copas y la peña se empieza a quitar la corbata y abrirse la camisa, pues eso me parece súper, muy chucho. Pero que estás ahí en un chiringuito tranquilamente o en Malasaña que hace calor y te abres los botones, adelante. Roberto, de hecho tú llevas un polo, ábrete los botones, adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué onda?
No sería lo más conveniente.
Mira, Marta también lleva camisa, todo el mundo que se abra los botones, adelante.
Abrir los corazones.
Adelante.
Te liberamos ya, Rosa Moreno.
Venga, chicos,
hasta la
muchísimas
próxima.
Gracias. Hasta luego.
En la actualidad deportiva con Alex Benito. Anoche terminó el primer partido de 16avos, Alex.
Hay Sudáfrica con victoria en extremis para los norteamericanos. Stephen Eustaquio marcaba desde el borde del área el único tanto del partido en el minuto 92.
¿Eustaquio? ¿El del estanco de Brunete? Que estaba sordo como una tapia, el pobre.
Oye, ¿y hoy tenemos más partidos del Mundial?
Eso es, Brasil enfrentará a Japón a las 7 de la tarde, hora peninsular siempre, Alemania contra Paraguay a las 10 y media y el partido que se jugará a las 3 de la mañana será el Holanda-Marruecos.
Sí, del que vamos a estar muy pendientes. Es más, este programa va a depender de que se caigan los teléfonos por ahí, no, de que el partido acabe o no acabe según la prórroga. Bueno, Carleto, partido complicado contra Japón, ¿no? El de las 7 de la tarde. ¿Podrías darnos alguna pista sobre el equipo, la alineación que vas a sacar o no?
Sí, que juega Vinicius o no juega Hendrik.
Pues vaya. Empieza la semana, por cierto, en la que juegan también los nuestros, Alex.
Eso es, España-Austria el jueves a las 9 de la noche, donde tendremos que demostrar nuestra valía pese a las lesiones.
Bueno, sí, las lesiones. A la de Víctor Muñoz, que ya había llegado igual que otros, en parte tocado, se sumaron dos más y dos de peso. Después del partido contra Uruguay, por un lado Jeremy Pino,
que tiene una esguince en la zona de la clavícula y no una rotura como se temía.
Bueno, y la de Nico Williams,
que sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras la dura entrada que recibió durante el partido.
Parece que alguien le ha echado un mal de ojo a la selección española, pero hay una manera de romperlo.
No me lo digas, Rafael, hay que encender velas, ¿a qué sí?
Eso es, cariño, 32 velas, una por cada equipo que queda en el Mundial. Ponéis esas velas en el suelo haciendo la forma del culo de Shakira y decís tres veces, que este mal que me mandas, una almorrana te salga, mano de santo.
Bueno, a ver, Iñaki Williams hablaba sobre el estado de su hermano Nico.
Está triste, está jodido, porque al final... Pues es lo que hablábamos el otro día, lleva todo el año que sí, que no, y cuando volví a estar y encontrarse consigo mismo y físicamente, pues otra nueva lesión. Parece que no es muy grave, pero sí que le va a tener apartado los próximos partidos. Ojalá pues España pueda seguir pasando y pueda tener Nico su momento.
Sí, pues es una contrariedad, desde luego. Veremos cómo evolucionan sus recuperaciones de estos jugadores. Además, a ver, mientras que se está jugando el Mundial, se mueve también el mercado, hay nuevas noticias sobre fichajes.
Sí, todo apunta a que Robert Lewandowski cruzará el charco y jugará en la MLS los dos próximos años con el club Chicago Fire Football Club.
Robert Lewandowski,
sí.
Buenos días, hombre. Supongo que te va a dar mucha pena dejar el Barça, claro.
Pues sí, Roberta, justo ahora que lo había cogido el truquillo al español, tengo que aprender inglés.
Oye, el que sigue vivo todavía, el que sigue latente es el caso Julián Álvarez.
Pulso total, así lo calificaba el diario Sport tras conocerse que el Atlético endurece su postura con el Barça y solo aceptará 150 millones en un único pago por el delantero argentino. El Barça sabe que el Arsenal también podría entrar en la puja y utilizar a Jokeres como moneda de cambio.
No, al del Arsenal no lo queremos, que tiene un nombre muy complicado, ¿eh? Julián López seguirá con nosotros.
Y dale con López. Bueno, ayer también tuvimos MotoGP en Holanda.
Con victoria del japonés Ai Ogura, la primera de su carrera y la primera de un piloto japonés desde 2004. Además, con los 16 puntos de su tercera plaza, Jorge Martín, que llegaba segundo a 9 puntos de Marco Besecchi, ha superado a su compañero y se coloca como nuevo líder de la general.
Pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera. Me emociona el poder decirlo y nada, creo que hemos hecho un gran trabajo. Sigo pensando que Marco es el favorito para hoy porque hemos visto que estaba liderando todos los entrenos, pero me encuentro para la pelea.
Y en Fórmula 1, que de nuevo no ha sido un buen fin de semana para los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.
No, la verdad que no. Ambos salían muy atrás en la parrilla de salida y Carlos tuvo que abandonar sobre la vuelta 20 y Alonso acabó 18º. Russell se llevó la victoria del Red Bull Ring.
Laura Martínez.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Está vivo el teléfono todavía?
Está vivo.
Sí. Pilla Jada Cabrera, no le van los cascos, va a tirar el teléfono, al final aquí se sabe todo. Bueno, oye, que empiezas el grabófono, además de eso, con FOMO, con carácter retroactivo, ¿cómo
sí,
es eso?
Sí, Roberto, a ver, es que hay veces que no tener programa el fin de semana me rompe la vida, porque claro, yo el sábado, pues solo quería comentar la crónica de Mariano Rajoy después del Uruguay-España.
Bueno, estás a tiempo todavía, no sufras.
Estoy a tiempo, sí. Venga, no perdamos más tiempo. El último artículo de Mariano Rajoy en El Debate lleva por título Ahora empieza el Mundial de Verdad y dice así.
En el fútbol, como en casi todas las facetas de la vida, lo más probable acaba convirtiéndose en lo único real, salvo cuando se produce una excepción que no hace sino confirmar la regla general.
A ver,
muy bien leído y mucho bien entonado, señor del Bar.
Bueno, a ver, un literato leyendo a otro
efectivamente,
literato.
Efectivamente, cuidado, referentes. Cuidado, Se partía de risa Juan del Val en La Roca al leer la crónica, pero es que claro, no dejaba indiferente a nadie.
Los jugadores de la selección española son mejores individualmente y como equipo que los austríacos o los argelinos. Dicho sea, con todos los respetos. Por eso apuesto por una victoria de España. Si mi pronóstico no se cumpliera, que no será el caso porque yo no soy el CIS, ya se encargarían algunos de recordármelo en redes sociales.
¡Ay! ¡Cuidado!
¡Ay! Estuve cachondo con la gracieta del CIS,
Sí.
Para que luego digan que mis crónicas son aburridas.
Para nada. A ver, cerrando su texto precisamente, pues eso, con el papel de las redes sociales que mencionaba Rajoy, en modo Rajoy es cuatro.
El problema de las redes sociales es que no son pocas las ocasiones en las que los que piensan callan y los que no lo hacen hablan. Pero eso no tiene solución. En cualquier caso, conviene dejar claro que quien calla no otorga, quien calla, calla, y nadie tiene derecho a interpretar su silencio.
Del actual Premio Planeta al futuro Premio Planeta. Fin de la cita.
Correcto. Bueno, también os digo que el mejor análisis del partido lo hizo este periodista mexicano que en redes pues se hizo muy viral.
Pero Uruguay se ha comportado como un equipo chico, como una nación chica. Hoy salió a patear el partido. Hoy salió a hacerle daño a los jugadores españoles. Se le revelaron a Marcelo Bielsa que tiene una enorme responsabilidad en lo que le ha pasado a Uruguay. Y Uruguay, le vamos a tener que recordar esta estadística durante mucho tiempo. Uruguay no gana un partido de Copa del Mundo sin Luis Suárez en la cancha desde 1990. Y Uruguay lleva dos Copas del Mundo que no pasa de la fase de grupos.
Anda, ¿y eso qué?
Eso es porque no han participado en el Mundial de MMA. Ahí ganarían hasta Topuria repartiendo patadas como reparten, ¿sabes?
Bueno, eso para los más puretas y para las gentes de Twitter que solo buscan diversión, quédense con esta niña. Se llama Francisca y de mayor ella puede ser perfectamente comentarista deportiva.
Esa es... Quiero que se vaya. Después, Federico, que nadie lo ve. Y hasta mi abuelo me preguntó si jugó o no. Después,
Muslera.
Ay, Dios, es exactamente.
¿Cuántos errores se tiró Muslera en el Mundial?
La verdad, este fue pésimo. El otro partido no tanto, pero fue pésimo. Fue pésimo cuando todos pedían que no pongan a Muslera y Bielsa puso a Muslera.
Y puso a Muslera cuando...
Oye, ¿qué edad tenía esta niña? ¿63 años?
No, Francisca tiene tan solo 9 años y cuando el periodista intenta animarla con eso de que todavía le queda mucho futuro, que es joven,
¿ella?
Ella solo es realista.
Vas a tener muchos años para ver una buena Uruguay.
y hasta ahora no se está viendo.
Hasta ahora no se está viendo. Muy autocrítica es esta niña, casi tanto como Pedro Sánchez.
No.
Algo que precisamente criticó Emiliano García Page en el Congreso Federal del Partido Socialista este fin de semana.
Creo que falta autocrítica. Te lo he venido diciendo todos estos años. Autocrítica de verdad. Autocrítica. Y creo sinceramente que lo planteé hace un año y hoy me da la impresión de que la cosa ha ido mucho peor. Creo que hay que seguir. Hay que seguir ganando. Quiere decir que no hay que tener de miedo a ir a las elecciones. Y ya no digo por decir, que yo desde luego no me lo creo.
Otro que no se lo cree.
Es que no es que no me lo crea, es que el CIS son los padres.
Ya, entonces, a ver, señor Page, paje, ¿cree que su partido debe ir a las elecciones, no?
Exactamente. El Partido Popular, digo, el Partido Socialista debe ir sin miedo a las elecciones, ¿eh? Que el ASU más tonto he tenido.
Bueno, paje fue muy criticado por tomar esa postura y Sánchez, en los audios internos que pudimos escuchar de esta reunión, sigue realmente optimista.
Esto es psicofonía. Bueno, los aplausos se entienden.
Pone los pelos de punta solo con escucharlo. El doctor Gaona ha grabado psicofonías en manicomios abandonados con mayor calidad. De todos modos, nuestro equipo lo ha analizado
y distingue
claramente a una persona atormentada que dice: moriréis todos en 2027. ¿Se tratará de algún tipo de profecía?
No, Iker, no. A ver, ni es una profecía ni dice eso. Jesulín, ¿estás por ahí? ¿Puedes traducir?
Claro que sí, Laurita.
Te ha invocado, como si fuera Jesulín. ¿Estás por ahí? Si estás por ahí, habla.
Manifiéstate. Lo que dice Pedro Sánchez. Es que está difícil, es Sánchez. Si vosotros me preguntáis si tengo ganas o no tengo ganas, o sea, después de todo, tengo que deciros que tengo unas ganas de volver a ganar en 2027.
Bien, se entendía perfectamente. Bueno, el día después de estas declaraciones estuvo cargado de las reacciones. Empezamos por Óscar López.
Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
A mí lo que me admira de esta gente es que es capaz de soltar esa sarta de mentiras aguantando la risa, Me pregunto cuál será el secreto.
Ya, bueno, unos dicen que avanzan contra la corrupción y otros, pues que no pueden avanzar. Miguel Tellado.
Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez hace oídos sordos porque no le interesa. Pero si algo ha quedado claro, más claro que nunca, es que Sánchez no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales.
Y ya está, señor Tellado. Ni un chascarrillo,
nada,
ni una gracieta.
Pues
qué decepción.